Es que lo que pasa es que tú pones caras de repente que eres demasiado expresiva, eso quiero decirte, eres demasiado expresiva con tus caras, porque no ha sido la primera vez que expresas distintos sentimientos con tu cara. De hecho, incluso es
Sí, una.
contrario a lo que sientes.
Sí, una amiga me dijo que tenía como cara de
¿Viste? Es
emoticona.
eso. O si no,
Sí, como lo pasó con las telas,
acuérdate que
¿no?
las telas, exacto.
Sí, cuando el otro día fui a comprar tela, una tela, y el caballero me miró y me atendió, y yo le dije que quería 1 metro de esa.
Claro.
Y yo no sé, pues no sé qué cara puse. Pero no, no me estaba fijando lo que estaba haciendo él, pues
Y él no tenía.
él estaba desplegando la tela para
Exacto.
cortar y guardármela.
No era necesariamente muy empático.
Pero
Él.
yo no estaba teniendo contacto con él,
No,
como ni
no.
visual, era como, sí, deme esta tela y me. Pero no sé qué él estaba pensando en ese momento, que el caballero va y me mira y me dice como, ya, pero si le estoy dando además de más. Como no, no tiene para qué
Tenía
enojarse.
que enojarme.
Y yo, pero ¿qué hice?
Solo te quiero comprar una tela.
Yo solo quería mi metro de tela. Y como que me regaló tela para que no me enojara, pero nunca entendí qué
Pero nunca
hice
estuviste
mal.
enojada.
Yo nunca le pedí ese pedazo de tela extra. Se pagué y me fui como desconcertada. Oye, se nos olvidó el podcast pasado
Sí.
comentar sobre el cierre del Whistling.
Eso es importante, sí.
Que cerramos el
Con
CAL.
broche de oro se cerró ese
Claro, y se
cal,
nos olvidó comentar, además del
sí.
proceso, que hubo una junta
Sí,
y.
sí.
Sí, en donde se cerró también
Sí, estuvo
esa.
súper bien organizado
Sí.
por la Paula, lo hizo
Por la Paula no
espectacular.
estuvo, pero
Sí.
espectacular, se preocupó de todos los detalles, además
Sí,
del
estuvo
proceso,
muy
porque
entretenido.
mandaba trivia sobre Harry Potter,
El
sí.
grupo que se formó es súper simpáticas todos, simpáticos y simpáticas todas.
Exacto.
Entonces,
Y en base a las trivias
claro. Ah,
que ella
cierto,
mandaba,
sí.
ella iba como acumulando tickets de acuerdo a las personas que iban contestando.
Claro.
Entonces, bueno, Pablo, tú conocías la respuesta, pues yo no.
Claro, yo pertenezco al mundo
Así
Harry
que, claro,
Potteriano
tú
y
tenías tus
tú.
propios tickets también.
Claro, sí.
Así que en el sorteo final
Exacto.
habían distintas clasificaciones. Uno que también lo dijimos en el video
Sí.
que hablamos, que hicimos el domingo.
Este domingo hicimos un vivo que
Sí,
estuvo genial,
el
sí.
domingo pasado, sí.
Muchas gracias a los que
Así que
participaron, lo
muchas
pasamos muy
gracias.
bien.
Sí, estuvo súper simpático a todos los que
Está en
asistieron,
el
muchas
Instagram
gracias. Sí.
también, en el Instagram está el
Sí,
vivo, sí.
interaccionamos mucho
Sí.
con las personas
Sí.
ahí. Y bueno, ahí clasificamos en el grupo de se terminó el suéter, pero no se abordó la
Exacto,
letra, pues habían
que
distintas
varias
categorías.
personas ya me han cobrado sentimientos
Sí, jamás
y
lo van a olvidar.
no, no, pero yo me comprometí a que lo voy a hacer, pero aún no,
Sí,
pronto digamos, pero
hay
lo voy
otros
a hacer.
proyectos todavía
Sí, pero
ahí
sí, lo
pendientes.
voy a terminar porque es un deber también como haber participado en este CAL, también
Exacto.
debería yo también terminar, entonces, pero todavía no. Pero el grupo también el que se formó en este CAL me gustó mucho porque es gente súper simpática, chicas y chicos que participaron súper simpáticos.
Exacto. Bueno, pero antes de eso, decir de que ganamos un premio en el Weasley, en ese sorteo.
Claro,
Y ganaste tú el premio, de hecho,
claro.
que fueron unas lanas para ti y unos aros para
Fue
ti.
la suerte del no
Exacto.
tejedor, fue.
Así que claro, en vez de principiante, el no
Claro,
tejedor.
la suerte del no tejedor,
Sí, así que unas lanitas de Corridale, que es una lana que me está encantando usar, así que estoy muy feliz
Sí, de hecho
con tu regalo.
el Winley era con Carlana
Con
Corrie también,
Corridale
sí.
también. Así que estamos fascinados y los aritos me encantaron porque eran de, o sea, son de tejemaneje clay.
Sí.
Son unos aritos como con una trama de tejido muy hermoso. Así que no, los ocupé de hecho en el envío y los mostré ahí, por si
Claro,
quieren ir a verlo.
yo me adelanté porque quería saludar a las chiquillas que se armó todo un grupo que aún está ahí,
Sí,
conversando a través de
del
Telegram,
Weasley.
conversando del Weasley, la María Teresa, la Paula, la Natalia, la Pame, la Cata, la Claudia, la
Sí,
Babi, todas
la mala
las malas
junta.
juntas de ti, la Babi, la Bárbara, la Gloria,
Sí, la
todas
Rocío.
las harrypotterianas, digamos,
Exacto.
y harrypotterianos también.
Sí, se pasó súper bien en ese grupo
Sí.
y también todas estas cosas siento yo que tiene que ver mucho con las personas que organiza y siempre en general los grupos son súper buenos cuando hay un buen líder.
Chipo.
Y ahí todo el mérito
La
también,
Paulana,
además
claro.
de las
Sí.
personas que lo conforman, la Paula
Sí,
que
po.
hizo una súper,
Claro.
creó un súper buen ambiente.
Eso, que no es fácil por ese lado, no sé si por el ambiente, pero igual es difícil armar un CAL, porque hay que organizar, es como algo muy...
Sí.
Hay altas exigencias detrás de eso también.
Claro.
Entonces, súper súper bueno. Yo creo que el resultado fue súper bueno.
Sí, que estamos muy contentos ahí con esa finalización y queríamos decirlo porque la vez pasada se nos olvidó contar que fuimos premiados en ese sorteo. Que
eso,
tenía
sí,
que
eso es súper importante.
Era súper importante, claro, sí. Así que bueno, y siguiendo un poco con nuestro recorrido Tejeril.
Exacto.
Hemos también mirado algunos proyectos que se han finalizado del reto Teje Tres Palabras.
Exacto.
Que era... No los vamos a mencionar todos los que hemos visto, porque son hartos. Entonces, los que vamos a ir de poquito de repente mencionando algunos que hemos estado
vamos
viendo
recorriendo...
más recientemente.
Exacto.
Sí. Uno de ellos es un pantalón de que hizo Nicole de Al Sol y Punto.
Sí. La encontré súper original.
Súper original y lo modeló como caminando en el bosque, así como en el campo.
Sí. Y con una música y todo.
Sí,
me gustó mucho.
Parecía así como medio como un ente como etéreo, así. Sí.
No, pero súper bonito el diseño, me gustó mucho. Lindo. Y el tejido también estaba bonito.
Está muy bonito, le queda muy bien. No, la verdad que es muy hermoso. Se mimetizaba perfectamente con el bosque, original. Con todo el significado del fauno.
Exacto.
También el que vimos es el podcast de Sandra M. Tejidos, la vamos a nombrar por el Instagram, se llama Sandra, obviamente.
Sí, pero es mejor para la gente que nos escucha, va directamente a la persona. Entonces es más eficiente decir por el...
Sí, como que me suena raro.
Sí, suena raro.
No es la persona de ese Instagram.
Sí, como impersonal un poco, pero creo que es más eficiente.
Eso.
Sí, pues.
Así que súper bonito, ella hizo una estola, que es, bueno, son como un rectángulo, ¿cierto? Sí. Grande, por los que no saben lo que es la estola.
Sí.
Y esa estola representaba el camino del fauno.
Claro.
Mezclado con cierto con mensajes de amor, de vida, de bueno, de un camino,
sí,
¿no?
Había toda una espiritualidad detrás del diseño.
Que no lo queremos explicar nosotros,
que ella
pero
lo explica súper bien.
Hizo un podcast.
Exacto. Y es muy interesante todo lo que dice ella respecto a su diseño, cómo lo pensó, cómo está diseñada la geometría, o los puntos que eligió, todo eso. Y tienen que probarlo, porque es muy, muy bueno.
Sí, bueno, y ella es arquitecta y se nota,
se nota claro.
La interpretación y cómo iba como vinculando todos estos mensajes en su estola. Y
además,
cómo lo
mezclado con esta espiritualidad, que no necesariamente tiene que ver con la arquitectura.
Sí,
entonces,
de todas
es súper
interesante. Es
ese
algo
punto
de ella.
Sí, es muy interesante.
Es muy bonito. Y hace un podcast junto con, que es un episodio especial. Que hace Sandra con Lore de Vidrio y Lana, Lore Leija en Mates, en donde ellas dos comentan sobre su
su
diseño del reto Teje Tres Palabras, entonces, y la Lore también mostró su diseño, que es
que
muy bonito.
Es hermoso,
sí, que es como un bolerito.
Sí.
Muy, muy lindo, mezcla tejido con crochet.
Que se decía porque en un cuadro Picasso,
se inspira en un fauno de Picasso, que además es reversible. Me encanta porque se ve súper entretenido de hacer. Tiene crochet, tiene tejido, tiene doble tejido.
Sí.
Siempre se me confunde con el... No, duplicate stitch es el bordado, ¿cierto? El double stitch es el tejido doble. Ya.
Claro.
Como que se me confunde con los dos son doble.
Sí.
Entonces sí, por un lado está el fauno, digamos, de Picasso, la interpretación, y por detrás está también otro fauno reflejado por la noche, muy, muy lindo, pero no queremos tampoco robarle la explicación a ella porque es su diseño.
Lo interesante del podcast de Sandra M. Tejido, que lo hizo con la Lore, es que las dos propuestas son distintas, entonces es muy interesante ver cómo las dos van conversando de sus propuestas y como son distintas se van complementando, es muy interesante, nos gustó mucho.
Sí, porque las dos están muy compenetradas.
Exacto,
en sus explicaciones, entonces
explicaciones
entienden qué quiso decir
y son
la otra,
proyectos
y van...
muy diferentes los dos, entonces es súper interesante.
Sí, exactamente.
Así que, súper bueno.
No sé si todavía está, porque la Sandra está hace poco llamando a testeo. No sé si todavía le interesa que siga habiendo gente, quizá ya están todos los cubos, pero pueden visitar cada uno de sus Instagram. Una es Vidrilana y la otra es Sandra M. Tejido. Nicole es del Instagram Timeweaver, que no sé tampoco si ya lo habrá testeado o lo estará testeando, pero si les interesa alguno de esos diseños,
pueden
ir a verlo
en Instagram o a través de YouTube también.
Exactamente.
Las preguntas, el comentario de YouTube también podrían comentarlo.
Sí. Y bueno, y en cosas más caseras, cosas más personales.
Ahora viene el interrogatorio.
Ahora viene
parte, creo que comienza el interrogatorio, ¿no?
Ahora parte mi entrevista.
Claro. No, esta es la parte, esto es un clásico del podcast.
Yo quiero
¿en qué estoy?
Quizás
este es
dar un contexto. ¿Sí? Antes de preguntarte en qué estás directamente, dar un contexto. En que yo he estado con, haciendo costuras. Sí. Y cuando uno hace costura, uno deja la máquina ahí.
máquina.
Porque no tenemos un taller, entonces no, la dejamos en el comedor.
Es la mesa donde comemos.
Claro, entonces, exactamente. Entonces es como la temporada de costura.
Claro.
Si se abre la temporada de costura, claro, tienes que aprovechar la temporada de costura porque la máquina va a estar ahí taladita.
Si se abre la temporada de costura, se cierra la otra temporada.
Y se cierra la temporada de tejido porque claro, ya como.
Claro, ocupa todo el espacio.
Ya no nos queda departamento para tener más temporadas.
Exacto.
Así que eso como pasó. Se abrió la temporada de costura.
Claro,
¿qué
se cerró, o sea, claro, se abrió la temporada en el pasado, se cerró ya.
Pero sí, se cerró.
En ese momento
está bien.
Entre temporada, que un poco en el capítulo primero de este podcast, de la segunda temporada, lo hablamos. Pero claro, como la máquina a veces estaba ahí, y bueno, hay que decir.
Una
que,
cosa yo la.
Mira, antes de eso, hay que decir que cuando uno se pone a costurear, como que da pereza un poco retirar todo, ser ordenado como debe hacerse y retirar, porque es verdad, o sea, uno se pone a costurear y da pereza o flojera, qué sé yo, tomar la máquina, guardarla.
Claro, es la misma sensación que sacar los tejidos del sofá.
Exacto,
como que lata,
claro,
si vas a tejer el sofá, mejor tenlos todos ahí.
Tenlos siempre ahí, pero te quedas sin espacio para ir.
Exacto.
Un poco eso. Lo mismo ocurre con el tejido. Entonces, a raíz de eso que estaba la máquina y tú estabas en tus proyectos, que después nos vas a comentar seguramente, yo siempre he tenido, tú sabes, muchas inquietudes.
Sí.
Y bueno, un tiempo también me dio por empezar a hacer autómatas, ¿te acuerdas?
Sí.
Que son como estos mecanismos, muñequitos con mecanismos que al girar manivela se mueven y hacen cosas.
Sí, que hiciste un.
Bueno, tu papá le hizo un regalo.
Un Quijote.
Sí.
Y quizás a lo mejor en algún minuto.
En algún
hasta
minuto
lo
podemos mostrarlo.
Mostrar un videito de eso.
Como para que se sepa que lo. Quizás en este mismo podcast.
Sí, de hecho podríamos subir alguno al Instagram.
Ahora quizás
como
lo
para que sepan.
Lo están viendo, quizás. Si lo encontramos.
Sí.
Bueno, el punto es que a raíz de eso siempre he estado conectado con ese mundo. Siempre, varias veces te comentaba la serie Dark Crystal, que está hecha con muñecos. Y es como todo un mundo que me interesa mucho. Explorar y todo eso. Bueno, a raíz de eso. Y conviviendo un poco con los conocimientos que había adquirido yo a través de otra gente, por ejemplo Erwin Salas, que tengo que mencionar, gente que es importante en ese mundo,
claro.
Y que de alguna manera me ayudó a mí, para los que estén interesados, que nos alejamos un poco del tejido, pero es verdad, que es gente importante que puedan recurrir a ellos si quieren, crear cosas distintas o cosas relacionadas con eso.
Súper.
Entonces tomé la máquina. Y ahí, a raíz de eso nace Remigio, que ese ya lo conocen, ser como majadero diciéndolo, porque ya lo conocen, ¿cierto?
Sí, ha hecho sus apariciones en redes sociales.
Ha hecho sus apariciones, claro. Bueno, pero él a raíz de eso nace Remigio, pero la inquietud, creo que me quisiera quedar como con la inquietud de desde dónde proviene eso, como la historia, desde dónde surge Remigio. ¿Sí?
Exacto.
Ya lo conocen y todo, y a mí me gustó cómo quedó y lo encontré que quedó bien. Digamos.
Sí,
pero,
y fue bonito el proceso porque también, tú diseñaste todo, te ingeniaste para ver cómo, para tener ciertos mecanismos con los que pudiera expresarse mejor Remigio.
Exacto, claro.
El pelo, todas las cosas tuvieron
Forma de la cabeza.
Un proceso, claro.
Es que en el fondo la creación es un poco igual como en los tejidos, o sea, la visualización en 2D que después se torna 3D.
Exacto.
Y ese proceso a veces cuesta.
Sí,
de cómo generar la cabeza, cómo generar.
Claro, y en una pieza, porque no es como que uno pueda ir. Bueno, sí se puede, pero la idea era que quedara como no parchada, una nueva.
No, sobre todo, por ejemplo, el tema de la piel. Los muñecos que tienen piel tienen que tener esas medidas, los cortes súper precisos para que no se formen como con parche, ¿te fijas?
Claro.
Que también puede ser que lo ocupes con parche, pero en este caso no era así, se intenta hacer como con el sistema que la piel queda completa, digamos.
Exacto.
Entonces cuesta.
Sí.
Bueno, como te decía, gracias a otras personas que estuvieron presentes en mi vida, digamos, creo que los conocí, que no los conozco a través de internet, digamos, pero me nutrieron mucho, no sé, Rafael Cursi, que es un uruguayo, maestro, todas las personas que te estoy nombrando son maestros, digamos, en titiriteros y en mopeds, marionetas, y son súper talentosos y son fuentes súper enriquecedoras para acudir si uno quiere trabajar con ese tipo de cosas, ¿te fijas? Está Sergio. En Chile tenemos tradición muy antigua. Está Sergio Tito Guzmán, que es un es uno de los grandes maestros titiriteros, pero él tiene más de 80 años. Es como de otra época, wow. La época antigua de los titiriteros en Chile. Entonces, en el fondo es como volver a tomar estos nombres y traerlos al podcast.
Sí.
Como, no como homenaje, obviamente, pero un poco para refrescar la memoria de que esta gente hizo lo que muchos de ahora estábamos haciendo, entre comillas. En mi caso, súper humilde, porque es una cosa muy casera. Pero hay gente que trabaja en marionetas y todo, que seguramente lo deben conocer. Yo soy fan de toda la gente que hace marionetas en Chile y en el extranjero. Entonces tengo mi Instagram personal, tengo todos, muchos amigos de, no los conozco, pero los tengo como amigos que hacen teatro de marionetas, tienen compañía, y me encanta ese mundo.
Sí, y bueno, cuando hemos tenido la posibilidad de visitar lugares donde hay tradición de marionetas o de títeres, hemos ido a un museo, hemos ido a horas como de marioneta,
sí,
¿te acuerdas? Así como entretenido, hasta tú te ha tocado manipular alguna.
Exacto,
hemos estado siempre
vinculados a ese arte, mundo. Sí, arte teatral y marionetas también.
Y en algún capítulo pasado, y quizás ahí se le hagan también sentido, tú recomendaste también una película de marioneta,
String, que es de hilo,
Así que...
Sí, pero ese era el paréntesis que quería hacer, que se me queda mucho. Anita Maravillas, que es una excelente, y son de Barcelona. Es una compañía que tiene unas obras excelentes, que fue premiada el año pasado, este año le premiaron una obra. Entonces, bueno, no quiero salirme del tema, pero hay muchas cosas que quizás en la descripción del capítulo ahí puedo poner otros nombres.
Claro,
¿cierto?
Sí.
Bueno, a raíz de toda esta gente, uno se inspira y quiere hacer algo, tío. ¿Te fijas? Con la humildad de lo que uno no sabe, trata de acercarse a esos mundos y por eso nace Remigio.
Sí,
más que nada, ¿te fijas? Y costó mucho, me costó bastante.
¿Y cómo te sentiste con, porque para ti fue, bueno, la motivación para tomar la máquina?
Sí.
De coser, y cómo te sentiste en el proceso, porque yo recuerdo haberte enseñado así como a enhebrar como
el proceso,
las agujas y todo, pero así fue como una vez y después ya como desapareciste, como que nunca, ya fue tuya la máquina, ¿no?
Claro,
¿te sentiste cómodo desde el principio?
Sí,
¿no?
Me sentí cómodo. Sí. Yo siempre...
Bueno, a ti te gustan los mecanismos, entonces rápidamente entendiste para qué era cada cosa y nunca fue necesario.
El movimiento, y soy coordinado, toco instrumento, entonces creo que tocar un instrumento te ayuda mucho a lo manual.
Sí,
es como, de hecho, las niñas le recomiendan tocar un instrumento para que desarrolle la motricidad fina y todo eso.
Sí.
Entonces, en la costura me di cuenta que hay mucha motricidad fina, porque tienes que ir controlando el movimiento del tejido, controlando, observando mucho la forma en que va operando todo, ¿te fijas? Cómo va saliendo el hilo, todo eso. Detalles pequeños que van haciendo la diferencia.
Además que tú manipulaste telas que tampoco eran tan fácil, porque algunas eran telas elasticadas.
Eso.
Y para la gente que hace costura se necesitan otras agujas que nosotros no tenemos.
Claro.
Que son estas agujas como punta de bola, algo así.
Eso.
Que nosotros no usamos. Entonces... hay que estar ahí como ingeniándoselas para poder...
generando una tensión en el movimiento del paño para que... Sí, no es fácil.
No fue fácil para empezar y lo hiciste súper bien.
Sí, fue... Yo digo que fue suerte gracias al pasado musical y bueno, todas las cosas que
uno
adquiriendo al final sirven, ¿te fijas? Si lo aplicas. Y eso lo tenemos todos, no solo yo, sino todo el mundo tiene. No está uno tan conectado con esas cosas. Y por eso que ahí a veces falla.
Sí, y nos hemos dado cuenta también que hay veces que uno se limita harto como por cuando nunca lo has hecho.
Eso
como que a veces pasa como si nadie te lo enseñó, o no está como el tutorial.
Sí.
O no sé qué. O como te limitas, como por no haberlo hecho piensas que no necesitas un curso para eso
o
algo así, cuando en realidad todos tenemos la capacidad de poder hacerlo. A veces no, como que nos reprime un poco la creatividad y esa valentía que todos tenemos internamente, y creo que aunque no lo hayas hecho da lo mismo, porque hay una primera vez para todo, ¿no? O sea, es cosa de hacerlo y la información hoy en día está.
Sí, po. Y pasa también que uno es demasiado juez de sus cosas antes de crearlas.
Claro.
Hay un problema.
Entonces, como que quieres hacer el primero y ya perfecto.
En literatura dicen que hay tres escritores dentro de un escritor. Que es que primero está el creativo, luego está el... No estoy seguro, pero se va a entender la idea. El juez y después está el autor. Mm. O sea, en la primera instancia el creativo tiene que aparecer.
Sí.
No puede aparecer el juez. Claro. Porque si aparece el juez, nunca va a existir obra. Ah, y eso pasa con todas las artes, sí, creo yo. Entonces, sí, pasa, me pasa a mí también. Por eso que también puedo verlo. Generalmente, cuando te pasan a ti las cosas, claro, logras verlo, sí, en el resto. Entonces, me ha pasado muchas veces y después tú puedes ver en las otras personas que están en ese proceso de que, exacto, quieren hacerlo perfecto, pero como saben que no lo están haciendo perfecto, se sabotean un poco. Hay un sabotaje, sí, ¿cierto?
E incluso antes de empezar.
Incluso antes de
a intentarlo.
Empezar, a intentarlo, exacto. Sí. Y eso es súper frustrante. Entonces, es un poco liberar a este artista que haga, sí, las cosas.
Eso, sobre todo en este tema que son hobbies, que sí, un poco lo dije, sí, la vez pasada, que yo también me quería desprender del tema, sí, del trabajo, de como que tengo que hacerlo bien, porque, sí, depende un poco, ¿cierto?, la producción en relación a cómo yo pienso, y ahora y un hobby, ¿no? Pues digo, ¿por qué tengo que emocionar igual?
Claro,
que sea, salga mal nomás, nunca sale tan mal tampoco, si al final uno,
no,
igual...
nunca sale tan mal, lo que pasa es que los ojos de este crítico son, exacto, a veces superior,
sí,
pero y pasa también que los medios, las redes sociales, etcétera, uh-huh, no aceptan el hobby. ¿Te,
exacto,
te ha pasado,
sí,
no?
Sí, po, sí.
Es fácil observarlo, sí, no aceptan un hobby.
Claro, cuando
es
como, hay el exitismo, es parte de la cultura, exacto, se traspasa todo.
No está la idea de hobby, y cuando la idea de hobby es súper sano. Hobby es que, no sé, el que trota no se va a correr la maratón y va a ganar, exacto, la media olímpica. Está corriendo un fin de, claro, semana y está siendo feliz trotando,
tranquilo,
5 cuadras. Listo. Sí. ¿Te fijas? Eso como que no, claro, se acepta. Y, sí, es súper frustrante porque en el fondo todo te impide. Te cuarta la libertad, en el fondo.
Exacto.
Te impide hacer, sí, lo que tú quieras hacer de esa forma. Como, sí, no quiero pretender nada, o sea, quiero hacer algo y,
sí,
y fin.
Como hay
por
un
eso yo admiro mucho a la gente que hace eso.
Sí.
Yo creo que te pasa
lo mismo. Y lo hace conscientemente, que, porque uno se boicotea. Yo también, exacto, lo hago, sí, y me tengo que recordar de que no está bien.
Eso, sí. Sí,
que está
pero
bien.
Admiro mucho a la gente de también, creo yo, que puede hacer eso, que puede decir, sí, ¿sabes qué? Voy a trotar y 2 cuadras, no quiero hacer
y
más.
Y te lo expresa.
Y te lo expresa y lo dice con orgullo y si, sí, la critican, bueno, eso
como,
es lo que,
claro,
hago.
Y es como, no, pero no había estado como en un equipo de runners,
claro,
o sea, así como,
claro,
como,
no. No es
no
mi objetivo.
No es mi objetivo, claro.
Entonces, sí. Eso me parece súper valorable.
Sí.
Creo que es algo importante para asimilarlo, para uno, ¿no? Como una,
claro,
elección,
sí,
para uno.
Me acuerdo que hay un... que siempre con una amiga, la Celia, siempre,
sí,
comentamos lo mismo, porque yo una vez le mandé un video que yo había escuchado hace muchos años, que es de un mexicano que habla sobre esto,
¿ya?
Pero lo hace un monólogo así como medio divertido, porque,
sí,
él es actor, entonces habla de esto, de que hoy en día la sociedad te exige ser el número uno, que es el número,
sí,
uno, y ser el número uno, entonces él dice, ¿y si yo quiero ser el 4? Hay muchos problemas si yo quiero ser el 4, así como, que pasen los unos, así como a partirse la madre, yo quiero ser el 4, como yo me quedo aquí tranquilo siendo el 4, y ahí vayan los unos así como a pelearse el podium, pero
claro, yo me quedo aquí tranquilo.
Entonces, claro, cuatro, cada vez que pasa como cualquier cosa, ya decimos con la serie, no, pero si yo quiero ser el 4, yo no,
eso,
quiero ser el 1, yo quiero ser el 4. Como ahí,
concepto,
tranquilo, eso.
Sí,
entonces,
es
como ser el 4, ¿va?
Ser el 4, claro.
Seamos el 4, tranquilos, los hobbies no pasa nada.
Y quizás el 4 un poco más feliz.
Exacto.
Sí, es verdad.
Sí.
Bueno, ¿y tú?
Bueno, yo estaba tratando de ser el 1, pero estoy en el 4, ahí en el 4.
No he podido salir del 4.
No he podido salir del 4, pero y he intentado mejorar para subir en el podio. Estoy con el Nightboot, bastante monógama, como dicen las chicas, las tejedoras,
sí,
cuando te dedicas más a un solo tejido. Estoy con eso, estoy con unos calcetines y así,
sí,
como y un chaliquito de guaguita que estoy haciendo,
sí,
por una amiga. Así que estoy con eso. Y en el,
claro,
Nightbook ha sido como un proceso, un,
sí, que algo contamos en el capítulo,
exacto,
pasado.
Exacto, sí. Y claro, en el live también lo conté un poco.
En el live también, sí.
Que y partió partió en realidad porque siempre yo he admirado mucho a la gente que, o sea, ya hace rato me estaba haciendo ruido mi tensión, algo que al principio no me daba cuenta,
sí,
o sea, no me importaba.
Y es común en las tejedoras, que la tensión no hay veces que no están contentas,
sí,
con su tensión,
sí,
muchas tejedoras les pasa,
claro,
y tejedores también,
sí, y yo al principio me daba lo mismo, yo decía, bueno, si la tensión no me da como la diseñadora, cambio el palillo, y después empecé a observar esto que dices tú.
Claro.
Que hay en otras tejedoras que también lo dicen y dije, a lo mejor yo también tengo un problema de tensión, porque siempre, muchas veces me pasaba que no coincidía el palillo o las agujas,
uh-huh,
con las que recomendaba la diseñadora en cierto patrón, etc. Entonces empecé como un poco a reflexionar sobre la tensión.
Sí.
Entonces, y después dije, en realidad yo tejo súper suelto, me di cuenta, sobre todo en una vez que quise tejer calcetines, no me da así como muy distinto, con la misma lana, mismo palillo.
Eres como Juan Pablo.
¿Por qué?
El Juan Pablo, el esposo de la Jesús.
Ah, sí, vos.
Claro, me acordé porque sí, él también dijo.
Sí, 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 sí. De hecho, sí. Como, y de hecho, una vez le comenté, como, ¡ay, súper buena tu atención! Sí, le dije. Y me dijo, es que ocupa como, como lana gruesa, palillo pequeño, y ahí sí. se ve como súper parejo. Sí.
Tienes que ver para.
Sí, el podcast de la Jesús.
Que aparece con su esposo, que es Juan Pablo, que también tiene un Instagram tejedor.
Exacto.
Ahí lo dejamos, sí. Pero sí.
Yo me sentí muy
identificada
ahí, con su tensión y con otras cosas que le pasaban también.
Con el olvido.
Con el olvido de las vueltas, de los que le pasó sí. Exactamente lo mismo que yo describí el episodio pasado sí. En relación a mi proceso en el Weasley.
Así que solidarizas con...
Solidarizo completamente. Le escribí, de hecho, a la Jesu ahí en el comentario. Así como, yo entiendo a Juan Pablo. Claro. Así que, bueno...
Eso, ya, tú te dejes suelto.
Yo eso, sí, se me olvida sí. Cómo voy. Entonces te dejo súper suelto y en ese observarme, como que ya el primer proceso de aceptarlo, sí, como eso, identificarse.
Sí.
Yo no me había identificado, no había reparado en sí, cómo tejía.
Eso es súper importante, ¿eh? Como claro, tenerlo claro.
Claro, y como a la vez estaba esto de que empecé a observar que no me cansaban a veces las tensiones, pero a la vez observaba que habían personas que tejían muy bonito, con palillos, o sea, muy bonitos, como muy apretaditos, uh-huh, parejos, como que la tensión no variaba, entonces exacto, me empezó a llamar la atención, como por ejemplo la Rocío de Mami Se Fue,
sí,
ella
sí,
teje así muy...
Bloqueado.
Muy bloqueado. Yo le digo como, ¿para qué bloquear? O sea, no, déjala ahí, ¿no?
Sí, es verdad.
Hay personas que
tejen
así.
Muy así.
Sí.
La Gloria también.
De Amando Tejeron,
sí,
exacto.
La Gloria sí, también sí, teje así, sí,
sí.
Bueno, varias.
Y varias.
Varias.
Claro,
sí,
algunas que no tienen podcast, pero exacto, la Claudita sí, igual teje súper
sí,
así.
Sí, pues.
Pero no tiene podcast. Pero igual pero sí, he visto hartas personas que tejen que
tienen ese perfil de tejedora muy
exacto,
con tensiones perfectas,
perfectas,
por decirlo
exacto,
de alguna forma.
Sí. Y bueno, en eso, y una vez vi una foto en Instagram de la Gloria y de nuevo así, y yo siempre admirando esta tensión tan sí, bonita, pero nunca había reparado en decir qué no hago yo o
eso,
qué hace. Era como... Como que te entregas nomás, ¿no?
Sí,
y dice, bueno,
sí,
yo tejo así y ella teje así, entonces
eso, sí,
no,
sí, sí,
no hay como no hay que reparar tanto en eso.
Claro.
Y le dije, me acuerdo, a la Gloria. Y me dijo, "Pero yo trabajé en mi tensión", me dijo. Y yo, "Ah, qué interesante." Así que me empezó a comentar, me dijo, "Yo antes no tejía así.
Yeah.
Yo como que lo trabajé", y ella lo explicó también en su último podcast,
claro,
que es Gloria Damando Tejerme, por si acaso.
Sí.
Del Instagram de Amando Tejerme, y creo que también en YouTube también
sí,
creo que es Amando Tejerme. Entonces empezamos a conversar sobre la tensión, bueno, y lo vamos a reservar, cierto, eso para a lo mejor en un futuro hablar más
sí,
sobre eso, pero ¿a qué conclusión llegué yo en ese momento? Era que en realidad si uno quiere como mejorar algo o te uh-huh, interesa o... tienes que trabajarlo, vos. O sea,
claro.
Entonces yo dije, ¿me interesa realmente o no? Y después dije, sí, sería interesante probar si es algo que se puede solucionar, quizás fácil, o sea, solucionar entre comillas, en el fondo.
Sí,
yo
sí,
no quería,
más que
yo no quería
claro,
tejer ni más apretado ni más suelto. Lo que yo buscaba era tejer más parejo.
Sí.
Como con una misma tensión, porque sentía que a veces.
Sí.
Variaba la tensión.
En el fondo,
tejido,
la tensión te controlaba a ti y tú no controlabas la tensión.
Exacto, era como yo fluía nomás,
claro,
así como amanecía, pa. Y hay formas de poder regular también la tensión a medida que uno va dando vueltas más, por ejemplo, el hilo en distintas partes, lo va tensando en distintos niveles el hilo.
Claro.
Obviamente que eso también te va regulando la tensión, la forma en que tú tejes el estilo, si es inglés, continental,
eso,
etcétera, cómo tomas el hilo.
Eso,
ya,
claro,
hay varias formas. Yo no quería, la verdad, que cambiara el estilo, pero sí quería ver si a lo mejor tensando de alguna u otra forma podía ser mejor. Entonces uh-huh, Lightbook llegó en este proceso que fue súper interesante porque el color work te acusa mucho en relación a la tensión.
Sí.
Y me di cuenta tejiendo el Lightbook que las filas uh-huh, en que se tejía en un solo color me quedan mucho más suelto que las filas que se tejían en el color work, en ese suéter.
Claro.
Con color work. Y se veía como las ondas.
Claro.
Muy claramente. Y dije, y tanto que empecé como ya a estudiarlo, porque ya me pareció como intrigante. Así, ¿cómo? Pero si de una fila a otra.
Claro, ¿cómo cambia tanto?
¿Cómo puedo
la forma?
Tomar? Claro.
Mm.
y empecé a practicar la cosa que en durante todo el suéter,
claro,
fui jugando con distintas tensiones, o sea,
experimentando.
Sí, como miedo, y decía, porque es el medio trabajo, no es un suéter como para experimentar.
Eso, sí.
Pero lo quise hacer porque era el momento para poder mejorarlo, y yo siento
puedes
que
puedes regular la tensión.
Exacto.
Con sí. conocimiento, o sea, con conciencia.
Exacto. Eso. Sí. Entonces, cada hebra cada fila la iba probando.
Claro.
Y decían, sí, me quedo así, ah, no, pero acá. Entonces, cuando me tocaba un solo color, ya me daba como miedo esas partes, porque decía, oh, me va a empezar a quedar esa curva.
Sí,
me extraña que las curvas y las onditas quedan porque hay una diferencia de tensión,
claro,
de una parte del tejido con la otra. Por eso el tejido se curva. Entonces,
la tensión es interesante, ¿eh?
Es súper interesante, es un tema que a lo mejor vamos a abordar más adelante, por eso no quería. Entonces, fue interesante este camino con el color.
Con la tensión y el color.
Sí,
de hecho, lo hemos hablado, es interesante el tema del punto torcido, ¿te acuerdas que me
comentaste? Sí, que tiene que también hay una tensión y
afecta la estructura del tejido. Y eso es súper interesante.
Sí.
A nivel físico, incluso.
Sí. Desde la física, que lo hemos analizado también nosotros, lo hemos hablado, así que quizás. En algún
programa vamos a hablar
de eso, sí.
Teniendo un poquito más de información.
Exacto. Así que me encanta el Nightbook porque ha sido como una clase de tensión.
Eso.
Para mí, un suéter tenso. Ay. Un suéter muy,
demasiada
muy
tensión
dramático.
Por hoy.
Sí, muy Nightbook porque es como dramático.
Pero creo que es demasiada tensión por hoy.
Sí, liberemos tensiones. Liberemos a la gente también. De esta tensión.
Sí. Una tensión constante.
De esta tensa conversación.
Sí.
Bueno, vayan a relajarse.
Exacto. Vale. Respiramos hondo. Les invitamos al vivo que íbamos a estar conversando con este fin de semana.
Sí.
Bueno, hay que decir que estamos en Marcha Blanca. Eso es algo importante.
Sí.
Que tenemos los capítulos que están saliendo los viernes.
Exacto.
Porque nos estamos recién acomodando a los horarios nuevos que estamos teniendo en la vida.
Sí.
Nos van un poco dominando. Es como la tensión.
Sí.
La tensión nos va dominando. Bueno, exacto. Los horarios y responsabilidades nos van dominando un poco y queremos ajustar eso. Entonces, estamos en Marcha Blanca los viernes. Y los domingos me parece que va a ser el vivo, ¿cierto? Creo yo.
Sí.
Este por lo menos domingo.
Sí, yo creo que este el domingo, pero quizás la otra semana puede cambiar.
Y ahí ya vamos a hacer un horario más definitivo y listo.
Y ¿cierto? La otra semana quizás el podcast venga el jueves, ¿o no?
Sí, posiblemente. Yo creo que vamos a avisarlo.
Lo vamos a avisar igual.
Sí.
Así que,
y ahí se va a mantener. Yo creo que esta próxima semana va a ser la crucial.
Exacto.
Para aliviar la tensión de todo.
Así que nos vemos la próxima semana. Si quieren, se pueden conectar en el chat en vivo. Cuando se invita este, porque ya va a ser tarde.
Sí.
Ya nos vamos a estar recibiendo.
Ya que estamos en orden, hay que decir que estamos en el patrón de Turing.
Ah, claro, ya que sí.
Lo primero que
hola,
todo,
soy
hola.
Paula.
Exacto. Bueno, siempre nos pasa, pero bueno, hay que decirlo. El patrón de Turing. Y claro, se pueden conectar hay un vivo que es el domingo, que va a ser este domingo
en Instagram, también en YouTube
cuando se emite el capítulo
de estreno, digamos,
a través de YouTube.
Sí, bueno, pero también están Spotify, ustedes siguen todas las plataformas, iTunes, y todas esas.
Estamos hablando más de la cuenta y debemos haber cerrado hace 5 minutos.
Sí, nos va a quedar largo, perdón.
Listo.
Nos vemos.
Chao.